Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Presenta Gustavo Robles, presidente electo, segundo bloque de funcionarios públicos para el ayuntamiento. Humedales de Costa Alegre son prioritarios en el ordenamiento territorial de la zona. Habrá que buscar nuevas estrategias para el turismo, asegura académica investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur. Realizan vigilancia del arroyo Aguacapán. Galardonan con la presea Valentín Gómez Farías al profesor autlense Fausto Nava. Presenta último informe de gobierno el municipio de Villa Purificación. Anuncia la Universidad de Guadalajara su regreso a clases en forma híbrida a partir del 4 de octubre. Pedirán consulta popular sobre el destino de el paseo alcalde. México predica y promueve la fraternidad universal, dice AMLO. Un muerto y heridos por fuerte sismo en la isla griega de Creta. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarle esta mañana fresca de martes 28 de septiembre del año 2021. Le saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción y como periodista también de este espacio, de mi compañera Gladiola Madera como reportera, de mi compañero el ingeniero Fernando García en los controles operativos y también en el área de ingenierías a mi compañero Benito Villaseñor. Han transcurrido 271 días por transcurrir 94 y estamos en la semana número 39 ya del año 2021. Le invitamos para que nos acompañe en los próximos minutos, nos haga saber sus opiniones, sus comentarios, sus puntos de vista, alguno de los temas que le parezca importante. Adelante, le escuchamos y leemos también a través del WhatsApp 317-121-2325. También puede establecer comunicación vía directa a través del 382-6532. Bien, pues esta mañana de martes en la que le tenemos mucha información y agradecemos a quienes nos siguen y nos ven a través de nuestra transmisión en Facebook. Un afectuoso saludo para ustedes que siguen esta transmisión. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar con toda la información a detalle. Sean bienvenidas y bienvenidos.
Señal local.
Se presenta ya el segundo bloque de funcionarios públicos que estarán en esta gestión del ayuntamiento. Así los presentó Gustavo Robles, presidente municipal electo. A 4 días de asumir su cargo como presidente, el alcalde electo del municipio de Autlán, Gustavo Robles, presentó ya a este segundo grupo de funcionarios que le acompañarán durante su gestión al frente del Ayuntamiento de Autlán. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
El presidente electo del municipio de Autlán, Gustavo Robles Martínez, presentó al segundo bloque de funcionarios públicos que le acompañarán durante su gestión. Robles Martínez aseguró que los funcionarios fueron seleccionados con base a su perfil y capacidad. El presidente electo reiteró que los funcionarios estarán a prueba 3 meses para demostrar resultados a los ciudadanos.
Son gente ordinaria, gente común, gente de trabajo, gente de resultados, gente que ha sido seleccionada en base a un perfil y sobre todo a una actitud que les genera esa garantía a todos los ciudadanos de tener servidores públicos de primera calidad. Cada uno de ellos conoce el reto y sabe del compromiso que hemos adquirido. Venimos a trabajar y venimos a servir. Vamos a cumplir con todas las expectativas que la ciudadanía de Autlán nos demanda. Estas personas, estos hombres y mujeres, conocen perfectamente cuál es la visión. Vamos a trabajar en ese sentido y estaremos a prueba durante los próximos 3 meses para consolidar la permanencia de cada uno de los funcionarios que esta tarde vamos a anunciar.
Los funcionarios presentados en este segundo bloque fueron Esdras López Mundo como director de Cultura, Mauricio Magaña García como director de Planeación y Desarrollo Económico, Michelle García Esparza, director de Obras Públicas, César Daniel Medina Casillas, director de Desarrollo Rural, Francisco Joaquín Pelayo Guzmán, director del Instituto de la Juventud, Diego Asgar Villaseñor, director de Agua Potable, Paola Daniela Hernández Uribe, directora de Turismo, Ernesto Alonso Rodríguez Hernández, director de Deportes, Francisco Cárdenas Estrella, director de Catastro, Sandra del Toro Dueñas, Unidad de Transparencia e Información Municipal, Moisés Muñoz Michel, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Alejandro García Barbosa, director de Desarrollo Urbano, María del Rosario Sevilla Casillas, administradora de Mercados, Mariana Romero Preciado, jefa de Planeación y Programación, Miguel Alonso Morán Jiménez, jefe de Higiene Urbana y Veterinaria, Miguel Ángel de Luna Ponce, jefe de Promoción Deportiva, Carlos Castañeda Uribe, jefe de Educación y Eventos Cívicos, José de Jesús Díaz García, jefe de Alumbrado Público, Antonio Villegas Peña, jefe de Parques y Jardines, Brenda Guadalupe Hernández Páez, jefa de Promoción Económica, Carlos Misael Bugarín Michel, jefe de Patrimonio y Reclutamiento, Alexis Paul Corona Gallardo, jefe de Promoción Turística, Félix Octaviano Aceves Guerrero, jefe de Agencias y Delegaciones, Fausto Alonso Cepeda Núñez, jefe de la Unidad Centralizada de Compras, Javier Mendoza Nava, administrador del Rastro Municipal, Francisco Joaquín Madera León, jefe de Centros Deportivos, José Luis Paz Carrizales, jefatura de Maquinaria, Daniela Díaz, jefe de Arte y Cultura, Octavio Alonso Cobian Novoa, jefe de Reglamentos y Apremios, Juan Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de Protección Civil y Bomberos, Carmina Rosario Villaseñor López, jefa de Relaciones Públicas y Protocolo, Luis Alberto Aro Martínez, jefe de Comunicación Social, Liliana Estefanía Ponce Gabriel, jefa de Participación Ciudadana, Iván Antonio Flores Pamplona, jefe de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, Jackie Arteaga González, jefa de Inclusión Social y Atención a Personas con Discapacidad, Óscar Guzmán Vargas, administrador de Cementerios, Juan Rafael Ambriz Camacho, jefe del Área Jurídica, Talía Marlene Chávez Tobar, coordinadora de la Escuela de Artes, Víctor Ortega Fierro, jefe de Agua Potable y Alcantarillado, Laura Madera Terríquez, encargada del vivero municipal, Juan Fabián Ramsés Gómez Barragán, jefe de Reciclado, Héctor Adolfo Núñez Zárate, jefe operativo de Protección Civil, Edgar Alexander Flores Centeno, coordinador de Proyectos Estratégicos, y Eric Pelayo Suazo, jefe de Aseo Público. Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con más información. Humedales de la Costa Alegre son prioritarios en el ordenamiento territorial de la zona. A pesar de que se han señalado como zonas prioritarias en el Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Costa Alegre, los 7 humedales con denominación Ramsar presentan cierto grado de contaminación y sobre todo afectaciones por el turismo, por lo que es prioritario trabajar en su conservación. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene esta información.
Humedales de la región Costa Sur de Jalisco presentan un alto índice de contaminación. En la región son 7 esteros que tienen la denominación Ramsar de sitio protegido, los cuales son el estero Majaguas, el estero El Chorro, laguna de Chalacatepec, sistema estuario lagunar El Ermitaño, laguna Xola Paramán, estero La Manzanilla y laguna Barra de Navidad. De las mencionadas, la laguna de Barra de Navidad es la que presenta mayor problemática de contaminación. Así lo mencionó Marduk Cruz Bustamante, director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, Jicosur, por lo que se requiere la intervención de dependencias federales, estatales y municipales.
Cada estero tiene diferente problemática. Entonces, hay algunos que requieren una cirugía mayor, a Laguna del Tule, Barra de Navidad también, porque son problemas pues fuertes, ¿no? Y ahí sí se requiere de la Comisión Estatal del Agua, de la CONAGUA, de Gobierno del Estado, SEMADET, dependencias federales, estatales, del municipio, que ahí he estado tratando de encontrar alternativas junto con nosotros, pero desafortunadamente el problema es serio, es muy fuerte y necesitamos una importante inversión, ¿no? Y los demás, la Manzanilla tiene cierta problemática, pero se está atendiendo porque ahí hay pues un grupo de trabajo que ve el tema del cocodrilario.
Agregó que en los esteros ubicados en Tomatlán existe contaminación por turismo, situación que debe ser atendida antes de que sea mayor. Además, se debe trabajar para que la infraestructura hotelera no dañe las zonas naturales de conservación. Por otra parte, indicó que gracias a la convocatoria, áreas naturales protegidas de carácter estatal, sitios Ramsar y otras modalidades de conservación lanzada por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, los propietarios o comunidades que se encuentran dentro de un área natural pueden acceder a recursos para un manejo adecuado de las áreas naturales.
Y este año, el gobierno del estado abrió una convocatoria que se llama Programa para Protección de Áreas Naturales Protegidas Estatales, Sitio Ramsar y otras de interés. Y bueno, en particular, Jicosur firmó un convenio de colaboración con SEMADET para que la Junta seamos un organismo técnico operador. Básicamente es que nosotros hacemos una difusión de lo que son las reglas de operación, de la convocatoria, de qué tipos de apoyos pueden acceder, ya sea ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, investigadores, asociaciones civiles que les interese o que tengan que ver con los sitios Ramsar.
La Junta Intermunicipal, en conjunto con el Centro Universitario de la Costa Sur, a través del Departamento de Zonas Costeras, trabajan en un diagnóstico para identificar las necesidades de los humedales y buscar recursos que se apliquen al ámbito de la conservación. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues es momento de una breve pausa, no sin antes recordarle que ya el día de ayer en rueda de prensa el rector de la Universidad de Guadalajara anunció el regreso a clases de forma híbrida a partir del día 4 de octubre, es la fecha. Se presenta este plan de regreso seguro, una guía de protocolos para salvaguardar la integridad de todos los miembros de la comunidad universitaria. Las condiciones actuales en la pandemia en Jalisco permiten que la Universidad de Guadalajara tenga un regreso híbrido, va a ser presencial y virtual, por eso se le ha denominado así como un regreso híbrido a las aulas para cursar el 100% de las asignaturas en tanto los centros universitarios temáticos como regionales y en las preparatorias de la red universitaria. Más adelante le estaré detallando más acerca de esta estrategia que ha presentado ya la Universidad de Guadalajara. También le comparto que a propósito de esta nota que nos compartía nuestro compañero Antonio al inicio de este espacio sobre la presentación del segundo bloque de funcionarios públicos, también ya se anuncia la toma de protesta, la sesión solemne en la que rendirá protesta de ley en el Ayuntamiento Constitucional 2021-2024 será el periodo, encabezado por el licenciado Gustavo Robles Martínez, presidente municipal electo. Este evento será el próximo jueves 30 de septiembre a las 8 de la noche. Esté pendiente de las transmisiones a través de redes sociales y los medios de comunicación, ya que estaremos dando a conocer esta toma de protesta formal ya para iniciar con este ayuntamiento periodo 2021-2024. Le invitamos a estar muy pendiente. Vamos con más información, ya son las 9:16. Es momento de hacer una muy breve pausa, pero regresamos con más información, recordándole que estamos completamente en vivo y nos dará mucho gusto escucharle a través de nuestras vías de comunicación a esta emisora 3812-6532 y al WhatsApp 317-121-2325. Continuamos. Avanzamos con más información. Aquí en Señal Informativa, habrá que buscar nuevas estrategias para el turismo. Esto lo asegura académica investigadora de este Centro Universitario de la Costa Sur a propósito del Día Mundial del Turismo, que fue el día de ayer. La profesora en la licenciatura de turismo de este centro universitario compartió que a raíz de la pandemia el turismo ha sido uno de los sectores mayormente afectados, por lo que es importante generar nuevas estrategias que abonen a la reactivación del mismo. Diana Borbón nos tiene todos los pormenores.
En el marco del Día Mundial del Turismo, la profesora titular del Departamento de Estudios Turísticos del Centro Universitario de la Costa Sur, Fabiola Borbón Alvarado, resaltó la importancia de conmemorar esta importante fecha, sobre todo ante las afectaciones que el sector ha sufrido a raíz de la pandemia. Por ello, dijo, se trata de una oportunidad de reflexión de las necesidades y modificaciones que deberán implementarse para la reactivación efectiva del turismo.
Este 2020 fue sin dudas el año más complejo que nos ha tocado vivir como sociedad y particularmente como industria. Es un año que cambió el sector turístico para siempre. En este contexto, el lema del Día Mundial del Turismo 2021 es Turismo para un crecimiento inclusivo y tiene como objetivo reiniciar el turismo luego de las afectaciones que trajo la pandemia del COVID-19. Es decir, realizar las acciones necesarias para que el turismo se recupere, generando crecimiento y oportunidades, de manera que esto se haga con justicia para todos.
La profesora agregó que, para sumarse a la conmemoración de esta fecha, la licenciatura en turismo del CUCSUR realizó la presentación del libro El Turismo Sustentable, Casos de Estudio en Jalisco y Tabasco, Actividades Recreativas y el Encuentro Virtual Turismo, Crecimiento e Inclusión. Tanto la presentación como el encuentro virtual se encuentran disponibles en la cuenta de Facebook Coordinación de Turismo.
Este año, la licenciatura en turismo del CUCSUR lo celebraremos a través de conversatorios, presentaciones de libros, así como actividades recreativas, algunas en coordinación con otras universidades, con el objetivo de reflexionar acerca de esta nueva realidad del sector turístico y nuestro papel como academia.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Retos importantes que se tendrán que asumir precisamente después de una pandemia como esta, en la que uno de los sectores más afectados, ya lo analizaba ayer el delegado de la Costa Alegre, ha sido precisamente el turismo, puesto que la pandemia nos obligó a permanecer en casa, a mantenernos resguardados y de esta manera pues hay una baja importante en la activación del tema turístico. Por ello es que habla de una nueva, una estrategia distinta, algo innovador, algo que se tenga nuevas estrategias que abonen en la reactivación del turismo. Y ya también ayer el propio delegado de la Costa Alegre analizaba que se necesita sobre todo sensibilización y capacitación ante esta pues nueva forma de adaptarnos en el tema, porque la pandemia pues continúa y seguirá. Bien, pues le tenemos más información. Realizan vigilancia del arroyo Aguacapán. Investigadores y alumnos del Centro Universitario de la Costa Sur realizaron tomas de fotografías del cuerpo de agua, así como de la flora y de la fauna que forman parte de su entorno. Esto con el objetivo de analizar su estado actual. Asimismo, el de comparar su comportamiento con otros ríos y con otros arroyos alrededor del mundo. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón nuevamente, que nos tiene esta importante información.
Con el objetivo de fomentar el valor ambiental y sociocultural de los ríos en buen estado de salud, se llevó a cabo en el municipio de Autlán el evento Explorando el Arroyo Aguacapán y su Biodiversidad, en el que se realizó toma de fotografías de aves, insectos, árboles y flores en zonas húmedas cercanas al arroyo, así como la recolección de datos relacionados con el paisaje que rodea el cuerpo de agua y de la parte alta del arroyo, que fueron georreferenciados. Así lo informó la estudiante del doctorado en Educación del Agua, Enya Roseli Enríquez Brambila, y quien forma parte de la organización del evento.
El resultado será alrededor de una semana o dos. Esto se captura a través de dos aplicaciones. La primera es llamada EpiCollect y es programada en esta ocasión para recuperar datos del paisaje fluvial. Y esos datos los estaríamos publicando en redes sociales y en la página oficial del colectivo internacional con los que nos enlazamos para hacer este evento, que se llama el Colectivo del Río, en inglés The River Collective. Además de esta aplicación, utilizamos la aplicación iNaturalist, y esta aplicación nos ayuda a identificar las especies que fotografiaron los participantes en este evento. Entonces, gracias a esta aplicación que vamos a estar pues trabajando, subiendo las fotografías, identificando qué es lo que vieron, un listado preliminar de qué especies se observaron en este evento.
Enríquez Brambila compartió que con la visita realizada y lo observado durante la misma, se puede deducir que el arroyo se encuentra en buen estado. Sin embargo, habrá que esperar a conocer los resultados finales para una respuesta final. En esta primera edición del evento participaron 23 personas entre investigadores, expertos en aves, flora y ríos, así como estudiantes de distintas licenciaturas del Centro Universitario de la Costa Sur. Enya Roseli hizo hincapié en que cualquier persona que lo desee puede sumarse a actividades como esta.
Nosotros al salir allá afuera, al visitar los arroyos, vamos a ser parte fundamental de su vigilancia, de su observación. Y a través del uso de las herramientas tecnológicas, como son estas aplicaciones que se pueden tener en el celular y puedes compartirlo sin necesidad de tener internet, es muy interesante porque tú estarías aportando datos para vigilar esos ríos.
La estudiante en Educación del Agua hace un llamado a la ciudadanía en general a compartir sus fotografías de ríos y arroyos en la página de Facebook Vigilando los Ríos Costa Sur Jalisco. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Le tenemos más información. Galardonan con la presea Valentín Gómez Farías al profesor autlense Fausto Nava por sus aportaciones y carrera de 30 años ya en la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Reconoció a Fausto Nava con la presea Valentín Gómez Farías, máximo reconocimiento que otorga la institución. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores.
El profesor Fausto Nava González recibió este lunes 27 de septiembre la presea Valentín Gómez Farías, máximo reconocimiento que otorga la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco a sus socios al cumplir 30 años de pertenencia a esta benemérita institución. Durante la ceremonia virtual en la que fue reconocida la trayectoria del profesor Fausto Nava, se reconoció también a otros socios por cumplir 20 y 15 años de pertenencia a esta benemérita institución. Habla Cleber Alfonso Chávez, secretario general de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco.
En la asamblea del día 3 de julio del presente año, en el cuarto punto de la orden del día, el secretario general de la misma, el que habla, da a conocer que el acuerdo al estatuto de esta institución en su artículo 60 y por acuerdo de directiva del 12 de junio del año en curso, los siguientes consorcios cumplen con los requisitos para ser galardonados. Reconocimiento Valentín Gómez Farías, o sea, de 30 años de antigüedad. Ingeniero Salvador Encarnación Jiménez, profesor Fausto Nava González. Reconocimiento Hilarón Romero Gil, a los que cumplen 20 años, al ingeniero José Luis Roberto Ulloa Leaño, al doctor Hugo Márquez Padilla, al doctor Guillermo García Murillo, al maestro Julio Alejandro Santillán Becerra. Y el reconocimiento Severo Díaz Galindo, a los de 15 años, al doctor Silviano Hernández González, al arquitecto Sergio Cepeda Castañeda, al maestro Humberto Chávez Aranda, al doctor Josep Monjoy, a la maestra Sara Velasco Gutiérrez y a la doctora Berta Hermila Madrigal Torres.
En la sesión estuvo presente el doctor Hugo Castro Aranda, presidente nacional de la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, quien reconoció a los socios galardonados, Castro Aranda resaltó que la sociedad correspondiente en Jalisco es la más antigua de las que existe en el país.
A quienes hoy reciben los reconocimientos por su permanencia dentro de nuestra sociedad. No es casual que la sociedad correspondiente en Jalisco sea en este momento la sociedad correspondiente más antigua de cuantas hay en la República, porque corresponde al mismo impulso, el impulso que creó en 1833 en el nivel nacional y abarcando a todos los mexicanos que en ese momento tenían saberes que aportar a la República y que corresponde a don Valentín Gómez Farías.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Enhorabuena y muchas felicidades a Fausto Nava por esta presea Valentín Gómez Farías, por esta carrera societaria ya de 30 años. Le deseamos, por supuesto, siempre lo mejor y lo felicitamos porque es un reconocimiento que merece, por supuesto. Felicidades, Fausto. Le tenemos más información. Presentan el último informe de gobierno en el municipio de Villa Purificación. En este informe fueron resaltados más de 80 millones de pesos de inversión, sobre todo en obras públicas. El documento no establece cuáles son las fechas que corresponden a la información emitida. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene esta información.
Más de 80 millones de pesos es la cantidad total de inversión en obra pública presentada por el gobierno municipal de Villa Purificación en su tercer y último informe de gobierno. Este fue el rubro destacado en el documento, que no establece las fechas a las cuales corresponde la información que fue presentada durante el pasado 13 de septiembre. De acuerdo con el informe, entre las acciones destacables están la rehabilitación de escuelas y calles en cabecera municipal y localidades. Asimismo, fue destacada la construcción de la carretera Autlán-Villa Purificación, que aún no se encuentra terminada. También fueron destacados apoyos para obra pública por parte del Estado con un total de 460.592 pesos y, de acuerdo con el documento, 84 millones de pesos por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Asimismo, la inversión de 7 millones de pesos en rehabilitación del mercado municipal. El gobierno anunció también que en los próximos días será rehabilitado el centro de salud en cabecera municipal con inversión de más de 2 millones de pesos y la construcción de la escuela José María Morelos con más de 4 millones de pesos. Con el lema "Los compromisos se cumplen", el alcalde Moisés Brambila Pelayo culminó con el siguiente mensaje:
"Dejamos finanzas sanas, obras gestionadas para que la siguiente administración las concluya, como el mercado municipal, que ya realizamos la primera etapa, y la culminación de nuestro sueño, la carretera Villa Purificación Autlán, que en unos meses será inaugurada. Nuestro compromiso fue claro, servir a todos ustedes".
Para Señal Informativa Autlán, Diana Borbón.
Vamos con más información, ya son las 9:32, es momento de hacer una breve pausa, regresamos con más información. Le recuerdo que tenemos a disposición nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. Vamos a la pausa y regresamos.
Señal Universitaria.
Bien, ya le mencionaba hace un momento acerca de la fecha de regreso a clases, porque ya se anunció ayer en la rueda de prensa por parte del rector general de la Universidad de Guadalajara. Este regreso será de forma híbrida a partir del 4 de octubre. Ya lo mencionábamos, pues, que ayer escuchábamos esta información, que las condiciones actuales de la pandemia en Jalisco permiten que la universidad tenga un regreso híbrido presencial y virtual a las aulas para cursar el 100% de las asignaturas en centros universitarios y en preparatorias de toda la red universitaria. Esto lo dijo el rector general de la universidad, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, durante esta rueda de prensa acompañado de los integrantes del Consejo de Rectores y los miembros de la Sala de Situación en Salud. En el centro del esto sucedió, la sede fue el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, el CUCEI. El rector general informó que el regreso seguro a las aulas presencial y virtual será a partir del 4 de octubre, y también explicó que cada docente definirá cómo será dicha dinámica en función de las características físicas de las aulas. También reconoce que el gran esfuerzo de resiliencia que es, tras 18 meses convergen en esta decisión, que es el resultado de investigación científica. Añadió que se ha realizado una inversión de 18 millones de pesos por parte de esta casa de estudios, en los cuales 2 millones fueron aportados por el gobierno federal, y que consisten precisamente en adecuaciones y adquisición de equipos, ventiladores, monitores de saturación de equipo, entre otros, que también se han adquirido. El rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el doctor José Francisco Muñoz Valle, detalló que en las 3 últimas semanas epidemiológicas, los casos de contagio y fallecimientos por el COVID-19 han ido a la baja, lo que ha dado pie a que la Universidad de Guadalajara decida este regreso y que emprenda el retorno híbrido por el momento. Le tendremos, por supuesto, más información, pero antes ya estamos listos para nuestra entrevista del día de hoy.
En entrevista.
Esta mañana, en nuestro espacio de entrevista, agradecemos el que nos atienda con este enlace telefónico a Juan Flores Coronado. Él es presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal, a quien saludo amablemente esta mañana. Juan Flores, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Puedo saludarte, buenos días.
Muchísimas gracias por atendernos con este enlace telefónico, y el tema que nos ocupa es para platicar acerca de la entrega de apoyos a productores de la región Costa Sur que fueron afectados por el huracán Nora. ¿Quieres hablarnos al respecto?
Sí, mira, gracias por el espacio. Los días pasados estuvimos por allá en la costa, sobre todo con los productores de plátano y coco, en los municipios de Cihuatlán y Tomatlán. Y pues el apoyo que se brindó fue un fungicida para la cigatoca negra del plátano, que ahora con el tema del huracán y la humedad, pues los hongos proliferan muy rápido. Y la idea es que ahorita que tienen esa situación de clima, pues les podemos hacer una aplicación en general a toda la superficie de plátano, pues para ir mitigando esta plaga, ¿no? Uh-huh. Y no les afecta, así como también entregó insecticida, perdón, para otra plaga que es un insecto, es el mayate prieto, para el que ataca la palma del coco, y este mismo puede llegar a ocasionar la muerte de la planta. Entonces reduce bastante, de hecho, la sola presencia de la producción, y este insecticida pues le sirve también en estas ocasiones para que lo vayan mitigando. Uh-huh. Además, el día de mañana estaremos yendo por ahí a la huerta Casimiro Castillo, de esa zona, los productores de tamarindo también, para entregarles un insecticida que ellos nos habían solicitado, el cual les ha ayudado bastante en los últimos años para ir mitigando también algunos insectos que les han mermado bastante la producción. Y cabe mucho resaltar que pues, los trabajos que se han estado realizando junto con ellos, pues nos han podido llegar a tener una zona que está bajo control, digamos, esas las plagas están controladas, pero es muy importante que sigamos atendiendo esas cosas, porque si no, pueden salir todo el control y de por sí afectan el clima y estas condiciones que han pasado, como el huracán en la producción de plátano y de los frutales de aquella región, pues todavía las plagas las disminuyen mucho más. Entonces es la finalidad que estamos viendo en estos momentos, además de cumplir pues con un programa de trabajo que nosotros desempeñamos año con año. Uh-huh.
¿Cuáles son lo más afectado, la cosecha de plátanos, o cuáles son otros frutos en los que se está viendo más esta afectación por las
plagas? Mira, el consenso general que sacó la Secretaría de Agricultura Nacional fue que hay 14 municipios afectados.
Sí.
Hay un total de cultivos afectados de 15, siendo los más afectados y el plátano, el coco, algo del tamarindo, y ellos nos comentan que hay una superficie dañada de 9.988 hectáreas que tienen un daño total, y que tienen un daño solamente parcial, estamos hablando de 6.114. Esto da un universo de productores que son afectados de 1.860. Eso es lo que más o menos los datos oficiales de la Secretaría de Agricultura.
¿Qué municipios son los que más han tenido afectación en sus plantíos?
Pues, sobre todo los municipios de Cihuatlán, Tomatlán, La Huerta, Casimiro Castillo y algo de Cabo Corrientes. Esos son los municipios que más. Nosotros hicimos dos entregas. Una fue en Cihuatlán, con el sistema producto plátano y los productores, así como el presidente del sistema producto coco y varios productores de esa región, de la costa sur y la costa norte también. En Tomatlán se hizo la segunda entrega, también con los productores, principalmente de esos dos cultivos, que fueron los más afectados. Y bueno, también ellos están viendo un esquema por ahí de aseguramiento que nos comentaron, pero quedamos de regresar con ellos para darle seguimiento a esas aplicaciones, además de que íbamos a por ahí ayudarles con el tema de la aplicación aérea, que sería la intención abarcar toda la zona completa, ¿no?, de todo el cultivo.
¿Solo es el tema de combate a plagas o hay también apoyos económicos?
No, lo que hace el Comité Estatal de Sanidad Vegetal es combatir las plagas y enfermedades de los cultivos. Y esa es la parte que nos conlleva a nosotros, ¿no? Ellos estaban buscando, a través de un aseguramiento, nos comentaban, para ese tipo de desastres, el tener un tipo de aseguramiento y que el gobierno pudiera apoyarlos con ese tipo de cosas, y ya lo estaban por ahí planteando. Ya tenían por ahí su esquema que iban a plantear a las autoridades, pero sí, nosotros nos abocamos solamente a la parte sanitaria.
Juan Flores, el impacto al tema de medio ambiente con estas prácticas, pues, para combatir las plagas, que es entendible, que es una de las situaciones que enfrentan los productores, pues, y que da es una mayor afectación, ya de por sí la afectación del huracán en sus cultivos y ahora, pues, también las plagas que pueden ser susceptibles con esta situación. Pero el tema del impacto al medio ambiente con esta práctica, ¿qué nos pudiera comentar al respecto?
No, pues lo que se está tratando de hacer aquí es, de hecho, en la parte que nos toca sanitaria, pues es cada vez ir haciendo una cultura, sobre todo, que es lo que hace mucha falta, una cultura de que pueda llevarse los cultivos aplicando el menos químico posible. Nosotros hemos planteado muchas alternativas de control biológico. Esto quiere decir que son productos que son mismos controles biológicos entre los insectos contra otros insectos o entre hongos con otros hongos, para reducir bastante esa aplicación de agroquímicos. Además de que, de hecho, también en algunos meses inauguramos por ahí un centro de acopio temporal de envases vacíos de agroquímicos. Esto es con la finalidad de que los productores lleven ahí ese desecho del agroquímico, ese plástico, y no los dejen en las huertas, o no los entierren, o no los dejen en los ríos. Y ahí ya se tiene inaugurado. Estuvieron por ahí las ICOSUR, que son todos los municipios de la costa sur y norte. Y pues bueno, el tema es que este modelo lo estamos replicando en varias partes del estado, con la finalidad de sacar todos esos desechos, digamos, y le dan un destino final adecuado, ¿no? Que no sea tirarlos, o que no sea dejarlos en lugares que no, sino que se pueda destruir o que se pueda reciclar otra parte, ¿no?
¿Y hacerlo de forma aérea, esa es la única manera, ingeniero?
No, claro que las aplicaciones se pueden hacer de manera terrestre, de manera manual, pero ellos nos planteaban el asunto para poder prácticamente abarcar toda la superficie que está dañada, como es gran parte y está junta. Ellos veían que en una sola aplicación fuera más efectivo, porque hay veces que, por ejemplo, si se lo entregamos ahí directamente, decían ellos, hay veces que no pueden, el vecino no aplica, o se le pasa, o se le olvida, o lo hizo mucho después, y prácticamente no funciona así en general. Entonces, lo que se buscó, lo que ellos mismos nos proponían, era que hiciéramos esta aplicación de manera general, y así sí servía, pues, como aplicación mucho más.
Es un tema sensible, efectivamente, el tema, pues, de los usos de estas alternativas que se tienen, o mejor dicho, pues, de la aplicación de los agroquímicos en ese sentido. Está dentro de la norma, me imagino, Juan Flores.
Sí, así es. De hecho, ese fungicida que se aplicaría para plátano no es tóxico para la salud, no tiene ningún problema, no es sentido que se pueda consumir. Entonces, de hecho, no tienen los registros, todos los productos que entregamos son, tienen su registro COFEPRIS, tienen todos los permisos y autorizaciones que deben de estar y se regulan por base de la autoridad, por base del SENACICA también, que es nuestro órgano regulador. Entonces, de esa parte no hay problema. Lo que se quiere, además de esto, pues es también tener la certeza de que se está aplicando un producto que no sea dañino a la salud.
Exacto, eso para empezar, por como ya le mencioné, es un tema sensible, puesto que se ha vivido pues, de manera muy cercana aquí localmente en este municipio, en las comunidades de El Mentidero. Como sabe usted, bueno, esta información, y por ello es que insistí en preguntarle al respecto. Ya nos hablaba usted también, Juan, acerca de las alternativas que se tienen para este control biológico. No sé si nos quisiera hablar un poco más al respecto de ese tema que nos parece interesante.
Pues sí, mira, el control biológico prácticamente viene siendo una alternativa natural, vaya, en el cual el productor puede combatir alguna de las plagas que tienen con otro insecto que sea su depredador, digamos, natural, para poderlo entender así. Entonces nosotros estamos de hecho trabajando en conjunto con el gobierno del estado, realizamos ahí en Zapotlán el Grande, en Ciudad Guzmán, un laboratorio de insectos benéficos que estamos por ahí trabajando para echarlo a andar, que es estrictamente pues cumpliría con reproducir algunos insectos que atacan algunas plagas y enfermedades que nosotros ahorita actualmente pues atacamos pues con químico, ¿no? Y que de esta manera pues haciéndolo con el control biológico no se tendría que aplicar. Ya hemos hecho pruebas, ya hemos entregado con productores para bastante superficie el control biológico, hemos hecho mucho control cultural que son las capacitaciones y va a ser muy buena respuesta. Ahora lo que sigue yo creo que para Jalisco es que tenga lugares de reproducción de estos insectos benéficos según la región y las plagas que los están atacando, y pues yo creo que sería y es muy buena alternativa para poder combatirlas, ¿no? Hay que mencionar algo muy importante a la población que no entiende a lo mejor mucho el tema sanitario, la sanidad e inocuidad de los productos, de los cultivos y de las unidades de protección es la que nos permite ir hacia otros mercados, es la llave o la que abre la puerta para otros mercados. Si no tuviéramos ese tema no pudiéramos comercializar de esta manera. Entonces es muy importante cuidar todos estos estatus sanitarios así como implementar las medidas necesarias, porque esto es lo que nos permite y nos ha permitido sobre todo aquí en Jalisco pues tener esa fortaleza, ¿no?, de comercializar en muchos países del mundo, y esa es la importancia de generar y seguir generando esas acciones.
Claro. Que son muchos aspectos a cuidar, ¿no? En un producto que efectivamente vaya, pues que sea inocuo y además que sea producido por personas que tengan una buena remuneración. O sea, son muchas implicaciones las que tiene un producto así como bien lo menciona Juan.
Sí, así es. Pues cada vez hay más certificaciones que se piden por parte de diferentes países. Unos piden ciertas, otros piden otras, pero ya incluso hay una certificación que la SMETA, que va un poco más enfocada al tema de la sociedad, ¿no?, al tema social, de que tengan una buena remuneración, que tengan un lugar digno donde trabajar, que haya buenas condiciones, que sea socialmente responsable con tu entorno, con la comunidad donde estés, entonces, además del medio ambiente, ¿no?
Claro. Juan Flores, ¿cuáles son los cultivos que más requieren cuidados por plagas?
No, pues ahora sí que todos los cultivos están expuestos a que haya por ahí un embate de parte de ellos, todos por las condiciones climatológicas o por la misma plaga que se llega a presentar. Hay veces que las plagas no son propiamente las que prefiera para una plaga, pero al no haber otro cultivo hospedero o otro, se pueden adaptar a ese. Entonces, todos prácticamente están, no, ninguno está exento de que le pueda atacar ninguna plaga o enfermedad. Simplemente hay algunas que son más agresivas que otras, o hay unas plagas también que le llaman de origen cuarentenario, el cual su presencia en un cierto lugar no permite ya la movilización y comercialización de ningún fruto, ¿no?
Pues bueno, un tema bastante interesante, pero en esta ocasión pues nos acotamos a estos apoyos que se entregaron a los productores en esta región Costa Sur. ¿Algo más que usted quiera mencionar para concluir esta entrevista?
No, nada más que pues a los productores que tengan interés de estar viendo estos temas. Cada región del estado cuenta con una junta local de sanidad vegetal, la misma que está por ahí con en la región de con ustedes, es la junta local de la Sierra de Amula. Uh-huh. Y ahí pueden acercarse con ellos para que les den información, que pues, estén dentro del el padrón de productores, podamos tomarlos en cuenta y estar a sus órdenes.
Claro. Muy bien, pues le agradecemos su tiempo y el que nos haya concedido este espacio, ingeniero, para platicar acerca de este importante tema.
No, muchas gracias a ustedes.
Seguimos en comunicación. Muchas gracias.
Así es, gracias.
Hasta luego. Gracias. Es Juan Flores Coronado, presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal, que nos ha hablado acerca de estos apoyos entregados a los productores en la región Costa Sur que fueron afectados por el huracán Nora. Tenemos más información.
Señal Clima.
Vámonos ahora con la meteoróloga Claudia Martínez, que nos tiene el pronóstico del tiempo para nuestra región. Claudia, muy buenos días, te escuchamos atentamente.
Muy buenos días, la situación meteorológica nacional es la siguiente. Una zona de inestabilidad en el Océano Pacífico estará aportando humedad y nubes a estados del occidente. Por el momento tiene bajo potencial de desarrollo ciclónico, pero deberá vigilarse de cerca su evolución durante esta semana. También hay una onda tropical abandonando nuestro país por la parte occidental y que para esta tarde estará favoreciendo la presencia de lluvias principalmente en la zona costera de Jalisco. Y por último, hay dos líneas de baja presión, una sobre la Sierra Madre Occidental y otra sobre la Sierra Madre Oriental, que van a seguir interactuando con aire húmedo tropical de ambos litorales, dejando lluvias en estados del occidente, noroeste y centro del país. Mientras tanto, para Autlán de Navarro, el día de hoy amanecen con nubes dispersas y algunos bancos de niebla en los alrededores. Durante la mañana y mediodía se esperan nubes dispersas a cielo nublado. Por la tarde y al anochecer se tiene probabilidad de lluvia. Por la noche y madrugada se espera cielo con nubes dispersas y bancos de neblina. El viento soplará del suroeste por la tarde. Para las horas del amanecer, la temperatura mínima de hoy fue 20 grados Celsius y la máxima estará entre los 27 y 28 grados. La mínima para mañana se espera entre los 18 y 19 grados Celsius. La salida del sol fue a las 7 horas 48 minutos, la puesta será a las 19 horas 49 minutos y mañana la salida será a las 7 horas 49 minutos. Por el momento es lo que se tiene. Muchas gracias. Soy Claudia Martínez.
Señal Opinión.
Vámonos a la Señal Opinión. Es martes y los martes tenemos la oportunidad de escuchar el comentario del maestro Jesús Medina, académico investigador de este centro universitario. Muy buenos días, maestro Jesús Medina, qué gusto escucharlo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Elia. Espero se encuentren bien. Bueno, quisiera comentar que justamente hoy, 28 de septiembre, ahora en esta serie de comentarios que hemos realizado ya sobre lo que hemos nombrado o lo que se nombra como revisionismo histórico, estamos viendo cómo hoy se conmemoran en realidad los 200 años de la declaración del fin de la lucha de independencia de México, aunque el día 27, que fue el día de ayer, es, digamos, cuando formalmente el ejército trigarante, llamado así, comandado por Iturbide, entra a la Ciudad de México. El acta donde se firma la declaración de independencia es el día 28, ¿verdad? Entonces digamos que, bueno, entre el 27 y el 28, ¿no? Ayer era la entrada triunfal, finalmente, de pactos que se logran hacer ahí para terminar con esa guerra que ya llevaba 11 años. Y hoy, un día 28, de hace 200 años, se firma el acta. Esa acta original está en el Archivo General de la Nación, ese documento, y lo saca a colación por dos cosas, Elia. Uno, porque una buena noticia, finalmente, después de tantos atropellos que hemos visto y violaciones a la ley, en cuanto a la facilidad con que objetos de valor histórico, arqueológico, mexicanos se venden en el extranjero, en subastas públicas, ¿verdad?, que abiertamente abren su convocatoria y convocan a los compradores y pueden obtener piezas arqueológicas valiosas, documentos históricos valiosos. Esta semana se anunció que se recuperaron, es verdad, en Estados Unidos diferentes piezas mexicanas que estaban ya en subasta, y entre ellos hay un documento allí así muy interesante, que es una carta manuscrita de Hernán Cortés justo en 1521, ¿verdad?, que es cuando la caída de Tenochtitlán, y que se la manda al rey. Ese documento, ¿cómo salió? Del Archivo General de la Nación, porque allí estaba, y se lo robaron a alguien, y estaba ya en una subasta en México. Encontraron también escritos de Pedro de Alvarado, uno de los conquistadores así más conocidos que estuvieron por acá. Entonces, la buena noticia sería que dentro de estos documentos, digamos, como esa acta de declaración del fin de la guerra y de la independencia mexicana, que está en el Archivo General de la Nación, pues ese patrimonio histórico documental que se recuperó y que ojalá siente precedentes, porque hay muchas piezas, no solo mexicanas, pero bueno, vamos a hablar del patrimonio mexicano, que impunemente se venden, ¿no? Aquí, al que tenga más dinero, lo compra, y esté en el país en donde esté. Entonces, dos cosas serían nada más, esta, ¿verdad?, que se conmemora la independencia el día de hoy, y aquí hace poco, no sé si recuerden que hubo una ceremonia frente al Jardín Hidalgo, precisamente, ¿verdad?, donde está frente a la presidencia municipal, está una placa negra, y pasan por ahí los que viven en Autlán, una placa que quedó a un costado de la estatua de Hidalgo, donde se firmó la declaración de independencia, ¿verdad?, el fin de la independencia, y se hizo todo un acto conmemorativo, y eso es valioso porque nuestra región, y en lo particular hablo de Autlán, tuvo que ver también con esa lucha que finalmente pues transformó al país y da inicio a otra etapa de nuestro México que actualmente conocemos. Y la otra, la recuperación de esos documentos históricos, que fue una muy buena labor, ¿verdad?, del gobierno mexicano, sobre todo de la Cancillería de Relaciones Exteriores, que fue quien comandó esto para recuperar ese patrimonio y que regrese otra vez a donde tiene que estar su lugar, que es el Archivo General de la Nación. Es parte de nuestra identidad, finalmente, ¿no?
Así es, maestro. Pues muchísimas gracias por su participación esta mañana.
Gracias, buen día. Hasta luego.
Gracias, muy buenos días. El maestro Jesús Medina con su comentario esta mañana. Bien, vamos con más información. Bueno, ya prácticamente a punto de despedirnos en esta ocasión. No sin antes agradecer el favor de su atención. Vamos a ver si es posible despedirnos con una producción, ¿no? Bueno, nos vamos entonces ahora a la información estatal. Bueno, pedirán consulta popular sobre el destino del Paseo Alcalde. Una de las propuestas del alcalde electo de Guadalajara, Pablo Lemus, es la de reactivar y dar vida al Paseo Alcalde, esto a partir de implementación de distintas actividades culturales. Sin embargo, para algunos comerciantes y locatarios, lo que beneficiará a este espacio es de implementación de negocios de esparcimiento, a fin de crear pues un corredor similar al de la avenida Chapultepec. Esta información que destaca en el diario El Informador. Nos vamos a despedir con un fragmento de una producción especial sobre el Día Mundial del Turismo que preparó también nuestro compañero Silvestre Canil para destacar las fortalezas de nuestro municipio. Así nos despedimos esta mañana. Que tenga un excelente día.
Autlán de la Grana se encuentra ubicado en la región Sierra de Amula. Se localiza a 192 kilómetros de la zona metropolitana de Guadalajara y a 165 kilómetros del puerto de Manzanillo. Autlán se deriva del idioma náhuatl atl, agua, octli, camino, y tlán, lugar de, y significan lugar donde camina el agua o cerca del acueducto. Su fundación data del siglo VII, cuando familias nahuas de procedencia tolteca se desprendieron del norte caminando hacia el sur, dejando algunas poblaciones cuyos nombres ha conservado la historia. Sobre los atractivos turísticos de Autlán de la Grana,
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.